De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa. Hoy en Madrid, ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Antes de nada, antes de empezar, vayamos con la primera de las enhorabuenas, que no he dejado yo que se mueva de su silla, Carlos Ibáñez, en este momento que yo sé que está deseando.
Bueno, esta que es tu silla, Daniel.
Ahora bueno, es la silla compartida. Es verdad que a esta hora, como ha pasado un minuto de las 10 en punto, efectivamente sería ya mi silla, pero hasta a las 10 tuya es, vamos vale. Compartiendo.
De acuerdo, pues te lo agradezco.
Yo te la dejo sin ningún problema.
Dime.
¿Que tenemos un premio más?
Pues tenemos un premio.
¿Tienes un premio más?
Tenemos un premio y tú lo has dicho muy bien, tenemos, porque yo solo soy el transportista. Yo voy, lo recojo, lo agradezco y lo traigo para que lo disfruten también Fernando Arellano, Jesús María López, Juanjo Ceballo, Rubén Gil, Ángeles Martín, Rafa Cerro y todas nuestras corresponsales, Esther Bernabé, María Martínez de Mora, Gloria Risco, Beatriz Marín, Pilar Rivera y Mar García. Así que tenemos un premio, nos lo ha concedido Portal del Sur, es un medio de comunicación local, es también colaborador habitual del matinal, lo dirige Casandra López Marcos y han tenido la deferencia de pensar que nosotros éramos merecedores este año de ese premio. Así que estaremos ahí esta tarde para agradecerlo.
¿Esta tarde dónde? ¿A qué hora?
Pues mira, San Martín de la Vega.
¿San Martín de la Vega, buen municipio?
El Centro Cívico Maestro Rodrigo. En la calle Maestro Rodrigo, número 2, 6:30, y ahí estaremos. Están convocados pues numerosos medios de comunicación, muchos alcaldes de toda la zona, y ya te digo, ahí estaremos puntuales para representar a Onda Madrid.
Te pondrás guapo, ¿no?
Lo intentaré, pero no te lo aseguro.
Traje, corbata, vinos.
Sí, traje, corbata, sí.
Sí. Luego habrá fotitos.
Hay fotocall, sí. Hay también. Fotocall. O sea que sí, podrás satisfacer tu curiosidad malsana.
Me encanta ese momento, no es curiosidad malsana, es que habitualmente sois muy poquitos los que me venís arreglados a la redacción, arreglados de traje y chaqueta. O sea, la corbata y la camisa en los hombres, como que está pasando ya, desapercibida.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que como esto es la radio y aquí no se ve, sino que se escucha, pues bueno.
Pero yo lo cuento todo.
Tú lo cuentas todo.
Yo
te lo digo también, Yo he hecho televisión con vaqueros y con chaqueta. Como estaba sentado, pues no se veían los vaqueros, o sea que...
También es verdad.
Claro.
Y se da un aire así como más moderno, ¿no?
Sí.
Bueno, pero ibas a llevar corbata.
Voy a llevar corbata y chaqueta, sí. Luego me lo quitaré. Hace calor, ¿no? Luego más informal.
Pero en el momento de recoger el premio con chaqueta y con corbata, Carlos Ibáñez, un premio más para el informativo matinal de esta casa, de Onda Madrid. Nos gusta sobre todo que los galardones vienen precisamente de medios locales, de nuestra Comunidad de Madrid, por
también.
Esa información que se da de la región.
Yo es algo que quiero destacar, lo voy a hacer esta tarde también. Viene de un medio de comunicación local que hace lo mismo que nosotros, pero en prensa. Una información muy pegada a Madrid, muy cercana a los madrileños, muy de patearse la calle, muy cercana al suelo, eso es lo que hacemos nosotros también aquí, y también es de agradecer que hayan pensado ellos, que nosotros también lo hacemos y que nos lo merecemos.
Pues Carlos Ibáñez, que enhorabuena, bueno, pues a ti y obviamente contigo a todos aquellos que forman parte de ese informativo matinal, y que ahora sí, que te dejo que te vayas para que descanses, que te lo mereces.
Si quieres, sigo un ratito, ¿eh?
¿Hasta las dos?
Por ejemplo.
Venga, tenemos cuatro horitas, ¿te quedas conmigo y hacemos aquí un...
Ojo.
¿Un plan para tener los dos?
Vamos,
pues
ella.
Venga.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, se quería quedar, ¿eh? Hay que decir que se quería quedar hasta las 2 de la tarde, pero a mí me da la sensación que desde las 6:30 de la mañana, que ha comenzado a hacer antena hasta luego Carlos, sería ya demasiado pedirle, ¿eh? El cuerpo tiene un límite, el cuerpo tiene un aguante, y nuestros compañeros del informativo matinal se merecen irse a casita y descansar, que se levantan muy temprano para teneros informados de todo lo que sucede en la Comunidad de Madrid. Y ahora es nuestro turno, el de los de Hoy en Madrid, que como decíamos, estamos también aquí con todo preparado para que estas 4 horas que llegan también sean entretenidas, también estéis muy bien informados, también toquemos historias que suceden en nuestra región y en nuestra Comunidad de Madrid, y hemos decidido en el día de hoy empezar como si estuviéramos en clase, explicando en concreto frases. Seguro que la habéis oído alguna vez, es más, seguro que os lo han dicho incluso, ese momento en el que aparece el famoso "a buenas horas, mangas verdes". Y os preguntaréis, ¿por qué verdes y no de otro color? ¿Qué tienen que ver con esto de no haber llegado a tiempo las mangas? Pues bien, hay que retroceder en el tiempo, porque la frase tiene su origen en la creación de la Santa Hermandad en tiempos de Enrique IV de Castilla y de los Reyes Católicos. Con ellos se pretendía asegurar el cumplimiento de la ley en poblados y caminos, garantizar el orden público, perseguir, juzgar y castigar a los delincuentes. ¿A qué suena bien? No penséis mal, al menos todavía, por el sentido de la frase, porque esta especie de policía rural sí que fue muy eficaz en sus primeras épocas. Llegó incluso a conseguir que la nobleza perdiera parte de esa dudosa autoridad que ostentaban. Pero después, con el paso del tiempo, las cosas cambiaron. Era una especie de pequeño ejército que funcionaba muy bien, pero era muy costosa, le costaba mucho al pueblo mantenerla. Se empezó a recortar y dijeron, bueno, pues ya tenemos al ejército, que hagan ellos también la labor de los mangas verdes. En fin, que al final sí que sí, ya os podéis imaginar que nunca llegaban a tiempo al lugar en el que se les necesitaba. De ahí el famoso "a buenas horas, mangas verdes", algo que a nosotros, a los de Hoy en Madrid, no nos pasa, ¿eh? Que en 4 horas se nos da tiempo a estar en muchos lugares, todos ellos, eso sí, de nuestra Comunidad de Madrid. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y también de quien nos habla, Belén Almonacir. Cuatro horas de programa hasta las 2 de la tarde, en el que en el día de hoy además vamos a estar muy pendientes, bueno, pues de esas recepciones que van a tener lugar en la sede del Ayuntamiento de Madrid, en la sede de la Comunidad de Madrid, para recibir al Real Madrid de baloncesto, que ya sabéis, anoche por fin se hacía con el título de la Liga Endesa. Era el quinto de los partidos de la final y ahí estaban ellos para ganar al Barcelona 79-70. Así que si ayer estuvieron celebrándolo, hoy continúa esa celebración y vamos a estar muy pendientes en este programa, en este Hoy en Madrid. Os lo vamos a contar, de esas recepciones y de, bueno, pues todo aquello que tengan que decirnos. Lo haremos con la ayuda de nuestras compañeras Mar García y Raquel Ruiz. Obviamente también nos vamos a fijar en otros asuntos, en los que son más habituales de nuestro programa y con las secciones que tenemos, bueno, pues incluso que van llegando periódicamente los jueves. Por ejemplo, sin ir más lejos, Carmen Martín, muy buenos días.
Hola, Belén, buenos días.
Tenemos ese espacio que dedicamos al mundo de la discapacidad.
Así es, y hoy vamos a hablar de trasplantes. ¿Y por qué vamos a hablar de trasplantes? Bueno, pues vamos a hablar de trasplantes porque Alemania ha pedido ayuda a España.
Eso está bien, los alemanes vienen aquí a nuestro país a pedirnos ayuda porque no se les da también como a nosotros algo. Este algo es el tema de la organización de trasplantes.
De hecho, han tenido problemas como que, por ejemplo, pues ha habido saltos y ha habido cosas extrañas en sus listas de trasplantes. Entonces están buscando una forma de organizar mejor su lista de trasplantes para que no pasen estas cosas. ¿En qué se han fijado? Bueno, pues en alguien que lo hace bien, la Organización Nacional de Trasplantes Española.
Sí.
Entonces una delegación del Ministerio de Sanidad alemán ha estado aquí de visita, bueno, pues mirando, aprendiendo cómo se hacen las cosas. porque, ¿ves?, como tenemos mucho que enseñar.
Somos de los países punteros en el mundo de los trasplantes y eso no hay que olvidarlo, y ojalá y podamos seguir siempre en esos puestos, porque es una labor importantísima.
Desde luego, y de todo ello vamos a hablar además con Javier Fon, el presidente de Famacocenfe, como todos los jueves, y con Rafael Matesanz, director de la Organización Nacional de Trasplantes, a quien además daremos la enhorabuena por su ingreso como miembro de honor en la Real Academia de Medicina.
Toda una eminencia, ¿eh? Estamos encantadísimos de poder tenerle en el programa, porque la verdad es que es una delicia de hombre. Además, a nivel personal es muy humano. Hablaremos con él en esa sección, recuerdo, que dedicamos al mundo de la discapacidad. Y estoy viendo un libro que en nuestra biblioteca de hoy, Sergio Rodríguez, muy buenas.
Bueno, espera, una maldad se me ocurre antes.
A ver.
Tú imagínate que la señora La Froilán Merkel esta necesitara,
¿sí?,
un voluntario para un trasplante en España, en Portugal o en Grecia. ¿Tú crees que habría algún voluntario?
Hombre, ya sabes que existe la figura del buen samaritano,
vale,
por ejemplo,
vale,
en los trasplantes cruzados. Nunca sabes a quién va dirigido tu órgano, ni nunca
sabes
quién te lo da. Y ya te digo que incluso sin ninguna relación, cuando hablamos de trasplantes de vivos...
La labor de Matesanz es increíble.
Existe la figura del buen samaritano.
Hace 30 años solo tenía, lo contó una vez, un despacho y un teléfono en el Ramón y Cajal, y a partir de ahí diseñó la red modélica mundial de trasplantes.
Sí, sí.
Es increíble, el señor Matesanz, Rafael Matesanz.
Además,
le llamábamos directamente a su teléfono, sin interposición de gabinete de prensa ni nada.
Siempre, es muy cercano.
Siempre nos atendías. Yo lo admiro.
Sí, lo que pasa que es verdad, hombre, pues que cada vez es más complicado cuadrar agendas, porque tiene demasiada actividad, desde luego profesional, y por eso cuesta más lo de cuadrar, pues por ejemplo, entrevistas como la que vamos a tener en el día de hoy, pero es una persona muy cercana, y si a él le debemos mucho, no hay que olvidarse también de que debemos a la gran solidaridad de los españoles, a la gran solidaridad de este país, que es pionero también en el número de órganos donados. Nunca jamás lo olvidemos. Decía yo que tu libro de hoy va a ocupar un buen espacio en nuestra biblioteca.
Es un ladrillo físicamente, ¿no?
Sí.
Tiene 745 páginas, casi nada. Es una gran saga. Una historia muy bonita, desde luego. Se titula El sueño de las Antillas y, bueno, es extensa e intensa, ¿no? Es la historia de una mujer que se llama Valentina. Decide enfrentarse sola a su destino porque se embarca, como ocurre con muchas familias, ocurría a principios de siglo, incluso a finales del siglo XIX, ¿no?, que iban a buscar fortuna a Cuba. Bueno, mis abuelos, entre otros.
¿Sí?
En plena periplo en barco, pues se le muere el marido, se queda sola, entonces tiene que optar ahí. Sufre, digamos, el acoso de un hacendado que quiere que se case con ella no le gusta, y acaba, pues no te lo voy a decir, pero acaba de una manera muy azarosa su vida.
Vale, sí, no me digas el final del libro, porque con lo intenso que es, la cantidad de hojas que tienes, si me cuentas el final, pierde toda la emoción.
Personajes reales, como Miguel Aldama, que era un hacendado de finales del XIX y que existió. Todo esto nos lo cuenta Carmen,
pues mira,
Santos.
¿Ves? Ahora ya tengo yo ganas todavía más de comenzar esa lectura. Yo me acuerdo una vez que le regalé un libro, diríamos, considerable de tamaño a un crío de 10, 12 años. Le dije, tú no te preocupes, digo, si todos los libros tengan el tamaño que tengan, se leen igual, una página detrás de otra, que no te asuste el ver la cantidad de páginas que hay todas juntas. Tú empieza por la primera y ya verás cómo llegas al final rápidamente.
Elemental.
Y sin darte
¿Hay versión
cuenta.
Digital?
Me lo temía.
Ya está ella pensando
en el
peso y en el tamaño. Vamos a acercarnos también a Alcorcón en el día de hoy, porque allí se están celebrando las primeras jornadas gastronómicas. Han diseñado diferentes talleres todos ellos gratuitos, y que se van a desarrollar en el Centro Cultural Los Pinos hasta las 7 de la tarde. Lo único que tenéis que hacer es pasaros por allí y apuntaros, pues por ejemplo, para aprender a hacer cositas sencillas, como pueda ser un gazpacho o una ensalada, o empezar ya con cuestiones más complicadas, como por ejemplo el maridaje entre el gin tonic y la tapa. Y es que ya sabéis que los gin tonic están últimamente muy de moda. Hablando de gastronomía, siempre dicen que para hacer un buen plato, Sergio, hay que hacer antes una buena compra. Hay que ir al mercado y hay que ser capaces de elegir los mejores ingredientes. Yo sé que hoy tú sabes mucho sobre pescado. Pescado, además, que no solamente queremos que sea bueno, sino que sea un pescado, diremos, sostenible para nuestro medio ambiente.
Ahí está, y hay ejemplos de sostenibilidad. Creo que hablábamos aquí el otro día. Por ejemplo, hay especies ahora mismo intrusas, como el falso pulpo, que creo que lo mencionaba ayer. Que
dijiste que los pulpos se nos estaban yendo a Japón.
Se nos estaban yendo, sí, pero se está sustituyendo por una especie de pulpo, que no es pulpo, es un cefalópodo que viene por ahí del sudeste asiático, sí, de más baja calidad. Sí, nos lo contarán los expertos. Pero bueno, de momento, a las 12:30, en un marco tan bonito, tan atractivo como el Mercado San Miguel, se va a presentar una guía, como dices, una guía que va a ser muy útil. La guía del pescado para un consumo responsable, la edita World Wildlife Foundation España, y bueno, ahí vendrán todos los consejos y se responde a preguntas básicas como comprar, dónde comprar, qué especies comprar, en fin, todo esto nos lo van a aclarar, porque como decimos, ahí empieza a haber ya especies de pescado intruso que cuela por la especie real, etcétera, etcétera. Y hay técnicas, pues por ejemplo, el atún rojo que estaba al borde de la extinción se ha logrado recuperar mediante vedas, el atún que pasa por el Mediterráneo, que pasa por esas almadrabas de las costas de Cádiz tan interesante, y que es un modelo de pesca sostenible precisamente. La almadraba, se cogen las piezas necesarias, las imprescindibles, y se deja el resto pues que viva, claro, que se reproduzca.
Claro, porque si no, acabamos al final con todo y nos quedamos sin esos pescaditos, ¿no?, que tanto nos gusta después consumir. En fin, que nos vamos a poner en marcha porque tenemos solo 4 horas, pero muchas veces se nos quedan cortitas, se nos quedan pequeñas. Y mira, si hoy abría el programa diciendo aquello de a buenas horas mangas verdes, los mangas verdes a lo mejor nos venían bien para nuestra siguiente historia. Y es que la cosa va de robos. Que salimos a la calle, que lo hacemos para comprobar cómo funciona el distractómetro, que todos los madrileños se van a encontrar durante buena parte del día en la Plaza de Callao.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Lo supervisa un reconocido neurocientífico y se trata de un sistema que analiza con varias pruebas la propensión que tenemos cada uno de nosotros a distraernos. Por tanto, pues somos presas más fáciles o víctimas de un robo en la calle. Bueno, pues al ladito de este distractómetro en la Plaza de Callao hemos situado ya nuestra unidad móvil de Onda Madrid con Sergio Martín Romo y con Ángel Silgo. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenas. ¿Por qué las víctimas de carterismo son víctimas? Aquí están intentando dar respuestas. Distintas pruebas a las que los madrileños se pueden someter a lo largo del día de hoy hasta las 7:30 de la tarde. Pruebas que supervisa el neurocientífico Manuel Martín Loeches, profesor de psicobiología de la Universidad Complutense. Y aquí yo le veo con unos... Manuel, muy buenas.
Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal?
Estos son unos sensores.
Son unos sensores, unos electrodos que yo pongo en los dedos para captar con qué facilidad se transmite la electricidad de un electrodo a otro.
Ahí tenemos también un ordenador, una pantalla donde he visto yo que van pasando distintas imágenes, y me imagino que es un poco para medir las sensaciones, ¿no?, que despierta, ¿no?, en el madrileño que se pase por aquí por Callao.
Las reacciones, básicamente. Son unos estímulos que no debería contar, es decir, no voy a contar para que la prueba sea real. Uh-huh. Entonces, pero sí que puedo decir que son estímulos que elicitan, provocan emociones muy fuertes, muy sociales, y entonces yo lo que mido es el grado de reacción de una persona. Como decíamos antes, yo pongo unos electrodos que lo que me permiten ver es hasta qué punto el cerebro ha reaccionado, incluso de forma inconsciente, a esos estímulos emocionales. Y ya puedo saber si esa persona es empática o es fácilmente que su atención se dirija toda ella a otras personas.
Coeficiente de robabilidad es lo que estamos viendo aquí, así lo hemos llamado. Distintas pruebas, como decimos, y varias de ellas son como test psicotécnicos.
Sí, exactamente. Yo mido esta prueba, que es prácticamente lo que es la empatía, la reacción emocional a otras personas, pero hay otras pruebas que caracterizan este índice, este coeficiente de robabilidad, que son, por ejemplo, la atención, es decir, la capacidad que uno tiene para atender a múltiples estímulos que hay en el ambiente. Hay que tener en cuenta que en el cartelismo se explota que nos capten nuestra atención y ya no tengamos más atención para otras cosas. Si uno tiene más capacidad, puede atender más cosas. Otra cosa que se mide también es la capacidad para trabajar con eso que se ha atendido, para trabajarlo, entenderlo, manipularlo, de manera que todo aquello que ha entrado en la atención, además, somos capaces de entenderlo y de captar cosas que no hubiéramos captado de otra forma. Y otra variable muy importante, bueno, dos más que estamos midiendo, una es la emocionabilidad, que es una variable que lo potencia todo. En la medida en que uno tiene poca atención, poca memoria de trabajo, es muy empático y encima es muy emocionable, los efectos se multiplican por dos o por tres, es decir, uno es todavía más susceptible a ser víctima. Y la última variable que no he mencionado es la facilidad o la facultad con la que uno está pensando en sus propias cosas. Es algo que se nota en la expresión emocional cuando uno va por la calle y es un tipo, es una tendencia que tenemos cada uno. En la medida que atendemos hacia adentro, no atendemos hacia afuera y somos más fácilmente víctimas de un carterista.
La víctima lleva a mandar un cartel escrito a la frente que dice «róbame, róbame».
Sí, de hecho, los carteristas, como muchas personas en realidad, y esto también les pasa a los magos, son especialistas en leer las caras, las expresiones emocionales de las personas y saber si están atendiendo fuera o dentro, si lo que están atendiendo esté fuera o dentro les atrae más la atención, les emociona, les resulta más intenso y por lo tanto son más susceptibles, les cabe menos, digámoslo así, en la mente y son más fácilmente susceptibles.
Aquí estamos hablando durante el día de hoy de la distracción como algo negativo. Yo no sé, tú experto, en lo que nos pasa por la mente, si la distracción también es algo positivo en nuestra vida. En este caso, es decir, si necesitamos distraernos para sanear, por ejemplo, nuestro cerebro.
Hombre, no, que no quepa duda que la distracción es un mecanismo natural de nuestro cerebro que la evolución ha generado. La distracción es buena, pero no en ciertos sitios. La distracción es muy buena en casa o en una sala de cine o en una sala de fiesta, siempre y cuando pues tengamos atendido a ciertas cosas. Pero en ciertos ambientes, de luego, la distracción no es conveniente. Hay que estar a lo que hay que estar.
Hay ambientes en los que se distrae más el hombre y ambientes en los que se distrae más la mujer, y eso también lo sabe el carterista.
Pues no, yo creo que no, no lo hemos estudiado explícitamente, pero yo creo que no son más susceptibles. De hecho, de entrada, de forma general, las mujeres no son más susceptibles que los hombres. Hay una ligera tendencia, pero no es muy significativa. Y ni tampoco los mayores en relación a los jóvenes. Y no creo que esa sea una variable importante, sinceramente.
Lo dejo aquí mandando la tarea. Los sensores ahora se los vamos a poner aquí a una señora, ¿verdad? Que ya...
La mano aquí. Ahí. Bueno, eso es lo que nos pasa a todos con la edad.
Usted ya ha hecho distintas pruebas, ¿verdad?
¿Eh?
Sentarse aquí, ¿qué le han preguntado?
Bueno, me han preguntado que dijera los números al contrario de lo que me preguntaban, claro. Y que si tenían, bueno, los nervios, la cabeza la tengo mal. La cabeza...
Sí. Si tenía los nervios mal.
La cabeza,
buah. La cabeza. Bueno, hecho unas pruebas de la cabeza para ver si la tiene bien.
Sí. Ahora veremos a ver.
Algunos aspectos de la cabeza, digamos.
Sí, yo desde luego lo tengo todo mal, las cosas como son. Huesos, mire, la mano como la tengo, ¿sabes?
Eso de la artrosis.
Pero no le tiembla nada al poner los sensores.
Yo no tengo estabilidad de nada, Yo no tengo, me pongo a bailar y me arrastro hasta con mi marido, fíjese. Llevo bastón y bastón el 2, pero me empiezo a bailar así sin estabilidad, estoy muy mal, de huesos muy mal.
Pues le dejo que se concentre aquí, le dejo con Males, aquí sigue esta prueba, es la última prueba que la gente puede hacerse aquí en Callao, en esta carpa no tiene pérdida, se ve perfectamente, y nos encontramos ahora con un viejo conocido de hoy en Madrid, con Eduardo Gil, responsable de comunicación de CPP. Con él estuvimos hace un mes, en esa ocasión era en Sol, y estuvimos intentando reconocer a los que nos van a robar la cartera. Hoy nos metemos en la piel de las víctimas y queremos saber qué tipo de víctimas tenemos. Y habéis encontrado como 9 modelos diferentes, ¿verdad, Eduardo? Muy buenas.
Buenos días. Pues sí, la verdad es que ya hemos analizado a los carteristas, ya sabemos quiénes son, qué tipos hay. Ahora le toca el turno a las víctimas, porque muchas veces cuando nos roban no decimos, oye, ¿por qué a mí, no? O sea, ¿qué he hecho mal? O
¿Por qué a mí no, que iba sentado al lado mío en el vagón de metro?
Efectivamente. Entonces, al final nosotros lo que sabemos es que esto tiene mucho que ver con la distracción, ¿no? Y como os ha explicado Manuel, pues esto se puede estudiar, se puede analizar y se puede mejorar, ¿no? Nosotros hemos identificado una serie de tipos de víctimas que son las más comunes, ¿no? La más común de todas es el turista, porque el turista lleva muchas cosas de valor encima, lleva dinero, lleva la cámara, el móvil, etcétera. Tiene que atender al guía turístico, a la estatua, a su mujer o a su marido,
al encuadre de la foto,
etcétera, etcétera. O sea, no hay nadie más distraíble y que lleve más objetos de valor que un turista, y por eso son el objetivo fundamental y el primer tipo de víctima y el más común, ¿no? Luego tenemos al anciano, que, bueno, pues como a veces pues o no oye tan bien como nosotros o no ve tan bien como nosotros, uh-huh, y no puede salir corriendo, pues también es una víctima más fácil, ¿no? Y bueno, pues ahí está un poco la cobardía del carterista también, que además de actuar siempre intentando no ser visto, pues lo hace sobre víctimas que no puedan enfrentarse a él, ¿no? Y luego tenemos otros 7 tipos de víctimas que ya somos todos nosotros, ¿no?
Cualquiera de los que nos escucha.
Por ejemplo, el negligente, ¿no? El que pues lleva la cartera en el bolsillo de atrás, deja el móvil encima de la mesa en una cafetería. Luego tenemos el achispado.
A ver, este ha bebido algo más de la cuenta.
Claro, por la noche hay muchos carteristas. Entonces, si tú sales de un bar solo y te notan un poquito así, tocaete, pues van a ir a por ti. Probablemente, si hay carteristas en la zona, pues irán, te harán algún truquito, te rozarán la ropa.
Sí, la típica de qué tal, o te preguntan dónde está esta calle o tal.
Claro, o lo que dijimos, ¿no? La otra vez, el Ronaldinho, ¿no? Que viene y actúa por la noche y te hace como un regate con una lata, y en ese forcejeo aprovecha para rozarte el pantalón y ver dónde llevas la cartera o el móvil, ¿no? Luego tenemos el cándido. El vale. Que se cree que todo el mundo es bueno, se fía de todo, entonces, oye, pues alguien viene a ofrecernos ayuda para subir la maleta por la escalera del metro, o alguien nos dice, oye, tienes una mancha aquí y tal, bueno, yo te quiero avisar porque soy un buen ciudadano, bueno, pues nos creemos que todo el mundo es bueno y a veces vienen a hacernos algún truquillo, ¿no? Luego tenemos el dormilón. Este se queda dormido en el parque, se queda dormido en el metro, en el transporte público, y claro, pues evidentemente los carteristas aprovechan ese descuido, ¿no? Esa siestecita que nos estamos echando, o en la playa también, ¿no? Cuidado en la playa con quedarnos dormidos o con darnos un chapuzón y dejar ahí
los objetos de valor, claro. La sombrilla, claro.
Luego tenemos el ensimismado. Este es el que va siempre pensando en sus cosas, imaginando...
Lo que decía un poco Manuel, ¿no? Que el mundo interior de cada uno.
Claro, ¿no? Y soñar despierto y pensar en que, oye, no, luego tengo que ir a casa, no sé qué, y la lista de la compra y demás, y vas prestando atención a esa cosa que llevas tú dentro en la mente y no te das cuenta de que alrededor, a lo mejor, estás rodeado por un grupo de carteristas, ¿no? Que además, ya sabes que actúan muchas veces en grupo, y entre 3 o 4 te van a hacer el lío. Luego tenemos el fisgón. El fisgón, bueno, pues es el que mira siempre todo, ¿no? Lo que le llama la atención, hay una pelea y va a verla, va en metro y alguien le pone el periódico al lado y quiere leerlo.
Hay mucha gente a lo mejor que se para en obras, a ver obras, o por ejemplo, gente que se para aquí alrededor de la carpa que habéis montado, no se atreve a acercarse al mostrador para que les den la encuesta y está aquí rondando un poco fisgón, y a lo mejor tenemos algún carterista por aquí, ojo a visor.
Mucho cuidado en todos los eventos callejeros, los espectáculos callejeros. Estos son sitios también que aprovechan los carteristas porque saben que estás fijando precisamente tu atención en otra cosa y no vas a notar tanto pues que te metan la mano en el bolso o en la chaqueta.
Yo te cubro, ¿eh? Por aquí atrás... No, tú tranquilo, no hay nada.
Vale, vigilamos. Y luego ya por último, tenemos lo que hemos llamado el presumido. Pues por ejemplo este, cuando viene... Hay un tipo de carteristas, ¿no? Que viene pues y se hace una mujer atractiva, pues se hace un poco la borracha y viene a manosearte. Esto ocurre en el transporte público, también ocurre por la noche, ocurre incluso en la playa, ¿no? Pues esto nos creemos que hemos ligado y
nos venimos arriba.
Claro, nos venimos arriba y bueno, y bajamos los niveles de alerta y podemos ser víctimas también. También el presumido pues a veces se mira en los espejos cuando va por la calle, en fin, va muy mucho más atento al a él estar o ella estar guapo o guapa que a lo que nos pueda suceder.
¿Cómo vais a ayudar a la gente en el día de hoy aquí? Es decir, hasta las 7:30 más o menos, los madrileños se pueden pasar, se puede someter a este tipo de pruebas. ¿Por qué habéis puesto todo esto en marcha y qué herramientas vais a dar a la gente para ayudarles?
Bueno, al final, cuando pasan la prueba del distractómetro, ¿no?, que mide precisamente esto, la atención y la distracción, tienen una nota del 1 al 10, que es el coeficiente de robabilidad. Bueno, pues la gente que ha sacado por encima de 7 tiene un coeficiente de robabilidad bastante alto y tiene que tener mucho más cuidado. Y además vamos a dar una serie de consejos que son, bueno, pues mira, en un lugar público, a ver, aparcar nuestros problemas, centrarnos en lo que hay que estar. Si algo nos llama la atención, no hay que ser morbosos y seguir nuestro camino. Si nos chocamos con alguien, bueno, pues revisar enseguida que llevemos todo encima. Si nos encontramos un tapón, que esto sucede mucho en el metro, en las escaleras de metro, hay que vigilar especialmente. A veces están provocados por los propios carteristas.
En las escaleras mecánicas mucho. En las escaleras mecánicas. Uno y está otro en la parte de atrás.
Y también en los pasos de cebra. Ten en cuenta que estamos atendiendo a que los coches frenen, a no tal, y a veces también provocan ese taponcillo y en esa aglomeración aprovechan, ¿no? Luego de noche de marcha, pues ya hemos dicho, ¿no?, cuidado con quien se nos acerca y al salir del bar. De viaje, ojo a las pertenencias, nunca dejarlas desatendidas, no hacer ostentación de reloj, cámara, móvil, etcétera, y cuidado en los cajeros, mejor usar los que están dentro de las sucursales bancarias. Y por último, bueno, pues mira, en la playa, ahora que la gente empieza a pensar en sus vacaciones, ya saben, si nos vamos a dar un chapuzón, encargarle a alguien que vigile nuestras pertenencias.
Nos los apuntamos, gracias, sí. Eduardo.
A vosotros, un placer.
Pues nada, estamos todos invitados, Belén, a pasarnos por esta carpa en la Plaza de Callao para someternos a las distintas pruebas y para conocer ese coeficiente de robabilidad y ver si somos no vulnerables, si tenemos un nivel muy bajo, bajo, medio, medio alto, alto, muy alto, o si podemos ser víctimas reincidentes.
Efectivamente, oye, que sabiéndolo también podemos poner medios, que se puede mejorar, podemos intentar, bueno, pues mejorar esas zonas de nuestra forma de ser, de nuestra personalidad, que nos hacen más propensos para evitar esos robos. Me ha encantado a mí esto de cuando te creces porque te crees que has ligado y en el fondo lo único que están haciendo es robarte. Tenedlo en cuenta.
Hasta luego, Josefina.
Tenedlo en cuenta.
Serafina,
que era la señora que se estaba haciendo todas las pruebas.
Gracias a Dios,
Nada, los sensores no se puso nerviosa ni nada.
Uy, pero yo estoy... Mira, si de los huesos todos mal, todos.
Ay, la dejamos
y si
allí.
De la cabeza llevo
¿qué anda ella? ¿Qué anda ella un poco doliadilla con el tema de sus dolencias? Sergio Martín Romo, muchísimas gracias. También a nuestro compañero Ángel Silgo, Unidad Móvil de Onda Madrid en la Plaza de Callao. Ya sabéis que podéis acercaros por allí, que está el distractómetro. Y os hacen pruebas como a Serafina, aunque a ella le gustaría que le hicieran un reconocimiento médico completo.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.es.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
¿Sabe el gasto anual que suponen las toallitas de papel para su negocio? ¿Harto de secamanos que no funcionan? En Dyson hemos desarrollado la solución más económica y eficaz. Los secadores de manos Dyson Airblade secan las manos higiénicamente en 10 segundos, sin gastos de mantenimiento y ahorrando hasta un 80% de energía en su factura. 5 años de garantía. Visítenos en Dyson.es.
Bueno, pues ya sabéis, ¿eh?, lo decía yo antes, que el distractómetro está a vuestra disposición, que os podéis pasar a lo largo de la mañana por la Plaza de Callao. Buenos consejos que hemos recibido. Pues sobre todo para intentar llegar con todas nuestras pertenencias a casa, volver con todo lo que hemos salido, a no ser que nos lo hayamos gastado, pues porque nos hemos parado a tomar algo o nos hemos comprado alguna cosita. En fin, los consejos que siempre vienen bien en todos los momentos del año, pero especialmente, lo decía, en épocas en las que hay, por ejemplo, muchos turistas en nuestra capital, en nuestra región, donde habitualmente los carteristas suelen hacer su agosto independientemente del mes en el que nos encontremos. Vamos poquito a poco avanzando en esta sección que ya sabéis tenemos todos los jueves y en las que vamos abriendo esa ventanita al mundo de la discapacidad. Hoy queremos hablar de ese tema relacionándolo con los trasplantes, Carmen, porque Alemania ha pedido ayuda a España en esta materia. Una delegación del Ministerio de Sanidad de Alemania y de la Organización Alemana de Trasplantes resulta que ha visitado la Organización Nacional de Trasplantes porque quiere reorganizar su sistema de donación y trasplantes y para mejorar pues sus indicadores y su transparencia.
Y acudió desde luego a un modelo y a un ejemplo a seguir nuestra Organización Nacional de Trasplantes, ¿no? Porque en Alemania han tenido problemas con algunos datos relativos a trasplantes de órganos. El gobierno quiere reorganizar el sistema de trasplantes para hacerlo más eficaz, para evitar los problemas que han tenido. ¿Y en dónde se han fijado? Bueno, pues en lugar donde las cosas se están haciendo muy bien, es decir, en España, en la Organización Nacional de Trasplantes.
Y para hablar de todo esto queremos dar la bienvenida a Rafael Matesanz, a quien además hay que felicitar por su reciente ingreso en la Real Academia Nacional de Medicina. El martes mismo estaba recogiendo el título y la medalla de académico honorario otorgada por la Real Academia Nacional de Medicina. Doctor Rafael Matesanz, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días y muchísimas gracias.
Enhorabuena por el premio.
Por la felicitación, sí.
Enhorabuena.
Bueno, tenemos a Rafael Matesanz. Queremos saludar también a nuestro, bueno, pues habitual invitado de esta sección, que es Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, para poder así abrir la tertulia. Javier Font, buenos días, como siempre.
Hola, buenos días.
Muy buenas.
Ya estamos aquí todos, ya podemos empezar de alguna manera a hablar sobre el asunto y queremos, doctor Matesanz, fijarnos un poco en esa visita, ¿no? Mirarnos el ombligo, darnos cuenta de que lo estamos haciendo bien, de que siempre se puede mejorar, pero que lo estamos haciendo muy bien, hasta el punto de que nos están pidiendo consejo desde otros países, incluido Alemania.
Sí, prácticamente todo el mundo, porque nosotros empezamos el sistema a finales de los 80, la ONT se crea en el año 89 y desde entonces, el 92, éramos ya los primeros del mundo. Claro, entonces las comunicaciones eran otra cosa, pero hoy por Internet, somos una especie de fenómeno global y de los 5 continentes pues nos están pidiendo colaboración y todo el mundo conoce que España es líder en este tema y la verdad es que Alemania pues ha sido un poco el enésimo país, lo que pasa es que por su relevancia en estos momentos, pues sí, tiene para nosotros un significado especial, porque es un país del que nosotros en materia de trasplante hemos aprendido mucho, y esto hay que decirlo porque la medicina alemana, la cirugía, la inmunología, pues en su tiempo nos enseñó bastante. Lo que pasa es que nosotros hemos desarrollado un sistema de organización y un sistema de transparencia, de distribución de órganos que no tiene rival en el mundo y que hoy día es muy superior al de cualquier otro país europeo o mundial y, por supuesto, al alemán. Y ellos han tenido un problema cuantitativo, tienen menos de la mitad de donantes que nosotros, y un problema, lo que yo creo que es más grave incluso, que es cualitativo. Ha habido problemas muy serios en cuanto a la distribución de órganos, hospitales que han manipulado la lista de espera, que han derivado órganos para pacientes, se supone que a cambio de cantidades económicas, ¿no? Tremendo. Y bueno, todo este tipo de cosas ha mellado a la ya de por sí no muy alta sensibilidad de la sociedad alemana sobre este tema, ha creado una situación muy grave de cara a la opinión pública, y de esta forma el gobierno alemán lo que ha hecho ha sido encargar a una persona de mucho prestigio fuera del ámbito de la sanidad, él es un abogado que se llama el profesor Rainer Hess, para que dé la vuelta a todo el sistema. Y realmente, pues con una comisión de altos delegados del gobierno, del Ministerio de Sanidad alemán y de los Länder, pues nos han visitado para fijarse en el modelo que está funcionando, y nosotros fue por supuesto encantadísimos de colaborar con ellos, porque al fin de cuentas se trata de salvar vidas tanto en España como fuera de España.
La Organización Nacional de Trasplantes ahora mismo ha fechado y es líder mundial, pero hay muchísimo trabajo, muchísimos años de esfuerzo detrás de todo esto.
Muchos, muchos. Fíjese que el primer trasplante de órganos, de riñón, en España se hace en el año, ya hace muchos años, se hace en el año 65 en Barcelona. Y luego pues fueron llegando todos, el corazón, el hígado, el pulmón, etcétera. Hemos trasplantado ya casi 90.000 personas de órganos y calculamos que unas 400.000 de tejidos y células. Es decir, como medio millón de españoles se han beneficiado de algún tipo de trasplantes. No es solamente el gran trasplante, el de corazón o el de hígado. Bueno, a veces son huesecillos, a veces es una córnea, es un trozo de piel, son muchísimas cosas. La medicina está totalmente inundada por los trasplantes, que son el paradigma de la medicina moderna, y la Organización Nacional de Trasplantes pues es el agente catalizador de todo este proceso que cada vez llega más a nuestros ciudadanos. Claro, fíjese si es importante que exista un sistema transparente, un sistema justo, un sistema donde no haya discriminación ni positiva ni negativa para nadie, y yo creo que nosotros lo hemos demostrado. Somos ya casi 25 años de ONT y todavía no ha habido el más mínimo escándalo, absolutamente de nada, y esto ha cuajado en la opinión española, y la gente dona precisamente por uno de los motivos por lo que dona es esto, porque sabe que hoy dona para otros, pero mañana nosotros o alguien de nuestra familia lo puede necesitar también.
Claro. Y es una parte también importante de todo ese sistema para que funcione efectivamente la solidaridad de la gente, esa opción de convertirte en donante, ya ni siquiera solo cuando has fallecido, sino efectivamente en los últimos tiempos con esa donación de vivo a vivo.
Sí, es, lo de la donación de vivo es impresionante, porque la donación de vivo, la historia y la medicina, pues funciona cíclicamente, y es curioso porque los primeros trasplantes de riñón que se hicieron en el mundo, que funcionaron, fueron de vivo, y en España pues también, la gente que lleva una mayor supervivencia son de trasplante de vivo. Lo que pasa es que luego precisamente, gracias a ese boom de la donación de personas fallecidas, se olvidó un poco del tema, y ahora pues lo hemos renacido desde el principio de este siglo, pues porque hace falta sobre todo para los receptores jóvenes. Nuestros donantes son cada vez de más edad, y cuando hay un receptor joven de riñón o un niño, pues la mejor solución es el trasplante de vivo. Y la sociedad española ha respondido también espléndidamente, y no solamente para trasplantar a familiares, que esto ya pues parece lógico, si alguien de mi familia lo necesita, pues yo se lo doy con muchísimo gusto, si eso es posible, sino más aún. Es curioso porque salió una figura que estaba en la literatura, que existía en Holanda, en Inglaterra, en Estados Unidos, pero que aquí la verdad es que no habíamos admitido, que es la del buen samaritano, que es una persona que realmente quiere donar un riñón, pero no a nadie conocido, sino al que se pueda beneficiar de él en la lista de espera y sin conocerle para nada. La ley española exige que no se conozcan nunca, ¿no? Entonces, la verdad es que hemos recibido ciento y pico ofertas de este tipo. Se han materializado ya 4 o 5 y probablemente se materialicen más, pero a mí me parece que es probablemente el ejemplo más claro de solidaridad que se puede dar. Es decir, ya no es que se lo dé yo, pues, a mi hermano, a mi hijo, a cualquiera de mi familia, no, se da simplemente porque realmente se supone que puede alguien beneficiarse de él, y eso sin esperar, vamos, sin recibir absolutamente nada y sin ni siquiera conocerlo. Yo creo que es un ejemplo de solidaridad verdaderamente espléndido.
Javier, solidaridad desde luego importantísima, aquella de la que estamos hablando. Puedes preguntarle también lo que quieras al doctor Mate Sanz.
Pues muy importante, y encantado de saludar al doctor. ¿Cómo estamos? Buenos días.
Hola, buenos días, encantado de
saludar. Y hay dos cuestiones que yo creo que podríamos aprovechar para aquellos que nos estén escuchando y que les preocupa sobremanera, y es entiendo que para no dejar escapar la oportunidad de que nadie que encuentre un riñón pueda ser desaprovechado por circunstancias diversas. Los sistemas de coordinación evidentemente funcionan al máximo nivel en cuanto a lo que es el territorio nacional, y con respecto si hay conexión con otros países para no perder, en un momento determinado que a lo mejor sea incompatible un órgano con alguna persona, pero si por el contrario en otros países donde se encuentre ese sistema de coordinación internacional haya algún receptor que pueda ser beneficiario de esa donación. Y por otro lado, parece ser que ayer el gobierno ya empezó a dar algunas luces verdes con respecto al tema de la investigación, con respecto a nuevos fondos para el CSIC y demás, ¿no? En este sentido, ¿hay alguna novedad importante para la investigación en este sentido de donaciones y demás?
Bueno, vamos a ver. Empezando por lo primero, sí. Nosotros tenemos unos contactos muy estrechos con todos los países vecinos, porque realmente el intercambio de órganos está muy modulado por los tiempos. Desde que se dona un órgano hasta que se trasplanta, pues en el caso, por ejemplo, de corazón o pulmón, no pueden pasar más allá de 4 horas. Claro, esto limita muchísimo. Fíjese que hasta para traer corazones y pulmones de Canarias, pues venimos muy apretados de tiempo y tienen que llegar a las unidades, sobre todo del sur de la península, ¿no? El hígado nos deja unas 8 o 10 horas y el riñón algo más, unas 24 horas. Entonces hay un intercambio bastante fluido con el país hermano, con Portugal, y también en menor medida pues con Francia, con Italia, con Inglaterra, y efectivamente es como usted lo ha dicho, cuando un país tiene un órgano que no tiene receptor local, se ofrece al país de al lado. En el caso con Portugal, por ejemplo, pacientes portugueses se trasplantan en España de pulmón y ellos nos ofrecen a su vez los pulmones que se donan allí. O sea, existe una regla que está muy muy bien establecida. Los casos de intercambio de órganos son sobre todo infantiles, porque encontrar, por ejemplo, corazones o pulmones para niños recién nacidos es muy difícil. Y a veces se da que se tiene el corazón y no se tiene el paciente, y a veces se tiene el paciente y no se tiene el corazón. Con lo cual, pues sí, hay intercambios muy fluidos con toda Europa. Con respecto a lo que me dice de la investigación, pues nosotros la ONG no tiene, entre sus competencias no está la investigación. Nos preocupa y mucho, por supuesto. Toda la investigación que se está haciendo en trasplantes, pues es fundamental para seguir avanzando. Y nosotros cooperamos, colaboramos, pues, por ejemplo, hay un programa muy interesante en el Hospital Gregorio Marañón de elaboración de órganos bioartificiales, de corazones, y nosotros pues proveemos de corazones que se han donado pero que no se han trasplantado y que la familia los ha donado para investigación, para que se esté investigando con ello. Y además, fíjese que nuestro sistema de trasplantes, la OMT, ha sido una de las razones para la que esta investigación, que se originó en Estados Unidos, pues acabara en España. Es decir, el enorme prestigio que tiene nuestro sistema pues hizo que eso fuera así. Se investiga mucho, por ejemplo, en células madre, que también es algo muy relacionado con los trasplantes, y bueno, pues me consta que estas investigaciones siguen con todas las dificultades que tienen en este momento la investigación, pero que siguen y gozan de buena salud.
Pues doctor Rafael Matesa, director de la Organización Nacional de Trasplantes, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes, ha sido un placer.
Hasta luego.
Y enhorabuena de bueno.
Con Javier Font seguimos hablando para acercarnos también al siguiente de nuestros temas, en el que vamos a poner nuestra vista en las vacaciones. Más de uno tiene ya su viaje preparado, otros están todavía buscando destino, y hay muchas cosas a tener en cuenta, por ejemplo, la accesibilidad de los hoteles, que no se nos olvide.
Desde luego, y eso es algo fundamental para todas aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad. Por eso, FAMA reivindica que la concesión de estrellas a los hoteles, bueno, pues que se tenga en cuenta también criterios de accesibilidad, criterios específicos y muy claros.
Vamos a saludar también a Ramón Estalella, el secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Muy buenos días, bienvenido. Ah, pensé que le teníamos. Hemos perdido justo ahora mismo la comunicación. No pasa absolutamente nada, vamos a intentar recuperarla. Mientras tanto, Javier, a mí me gustaría preguntarte, ¿a más estrellas, más accesibilidad, o esto no tiene nada que ver?
No tiene nada que ver absolutamente, y desgraciadamente para aquellas personas que tienen movilidad reducida. Yo creo que ya tenemos que empezar a hablar de esa normalización también en los hoteles, y lo que no es normal es que en hoteles, por ejemplo, como el Westin Palace o otros de más de cinco, o sea, con cinco estrellas, mejor dicho, pues no cuente con estas medidas de accesibilidad para conceder este plus de estrellas, ¿no? Y por tanto entendemos que lo que no puede ser es que un decreto, como es el de la Comunidad de Madrid, recoja cómo tienen que ser las habitaciones, los pasillos, es decir, otra serie de baremos para darle el número de estrellas correspondientes a los hoteles, y que no se contemple para nada la accesibilidad, es decir, cómo entramos para disfrutar de esas habitaciones que supuestamente están adaptadas, ¿no? Es algo totalmente incongruente, cuando además también yo creo que nos tenemos que dar cuenta que el sector de la discapacidad es un sector que cada vez viaja más, que, bueno, evidentemente en tiempos de crisis todos lo estamos padeciendo, pero que evidentemente ya estamos llegando a disfrutar de las vacaciones como cualquier otra persona, y eso es gracias a que la accesibilidad se está contemplando como algo totalmente necesario, sobre todo, además también porque hay una parte de la población importante, que es la de las personas mayores, que también tienen problemas de movilidad reducida y que también son usuarios de hoteles, usuarios de zonas de ocio o de descanso, ¿no?
Ramón Estalella, hemos recuperado la comunicación, secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Bienvenido, buenos días.
Buenos días.
Nos llamaba la atención este dato que nos ofrecía Javier, que el hecho de tener más o menos estrellas un hotel no implica necesariamente que haya una accesibilidad para personas que tengan algún tipo de discapacidad. ¿Está previsto, está contemplado que esto empiece a suceder?
Bueno, está previsto, y sobre todo lo que está viendo en este momento en España es una modificación del régimen de estrellas en casi todas las comunidades autónomas. porque sabemos que en España hay 17 normativas distintas, lo cual es una cosa que nosotros desde la Confederación de Hoteles no entendemos. Y entonces no es lo mismo un 4 estrellas de Madrid que uno de Murcia o que uno de La Coruña. De forma que hay algunas que lo contemplan, hay otras que no lo contemplan, y lo que nosotros estamos solicitando es que haya un movimiento hacia contemplarlo, no solamente contemplarlo, sino que incluso que se vaya premiando, que aparte de cumplir los requisitos mínimos obligatorios, que todo aquel que apueste por la accesibilidad, que tenga más puntos, con lo cual puede llegar a tener más estrellas.
Entonces, ¿es de esperar que quizá en un futuro esto esté perfectamente regulado, en un futuro no muy lejano?
Vamos a ver, seguramente sí, pero además lo que nosotros queremos hacer ver es que la accesibilidad tiene que ser una ventaja competitiva. Es decir, que aparte de haber unos requisitos que mínimos que existan, porque la accesibilidad universal es muy complicada y sobre todo no es lo mismo las medidas de accesibilidad que requiere una persona en silla de ruedas o una persona con defectos visuales, una persona incluso con discapacidad, un mudo, un sordo, un ciego, tienen diferentes tipos de discapacidades, ¿no? Con lo cual, el decir qué es accesible y qué no es accesible, lo que nosotros es difícil. Lo que nosotros intentamos decir es que aparte de cumplir unas normativas que tenga que haber para la protección de las personas con accesibilidad, nosotros creemos que es un mercado tremendamente interesante, porque la accesibilidad va a mejorar la movilidad dentro del hotel, va a permitir que personas de baja estatura, va a permitir que niños, va a permitir que personas mayores tengan accesos más fáciles, no solamente aquellas personas que tengan un problema de discapacidad, digamos tal y como se regulan en los reglamentos, que es la discapacidad, ¿no? Y desde luego el apostar por todo tipo de accesibilidad, y cuanto más accesible sea, creo que es mejor, y sobre todo es un indicativo de la calidad. Como es un mercado importante, los estudios nos están indicando que son multiclientes, que vienen en épocas posiblemente que tienen menos problemas de estacionalidad. O sea, yo creo que hay gente que tiene que apostar, y de hecho hay muchas empresas que ya están apostando por ello, ¿eh?
Bueno, pues esperemos que efectivamente sea un criterio a la hora de competir y que cada vez se empleen más, ¿no?, todas estas técnicas que pueden permitir que un local sea más accesible, que un hotel en este caso lo sea. Ramón Estalella, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Nada, a vuestra disposición. ¿Eh?
Hasta luego. Es el secretario general de CEAT, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Javier, ¿qué da la sensación de que poquito a poco se conseguirá?
Sí, lo que ocurre es que yo creo que también nos olvidamos de que por el camino hay otras leyes, el de la igualdad de oportunidades, no discriminación, accesibilidad universal, la Convención de la ONU, las distintas comunidades autónomas tienen también su legislación en cuanto a eliminación de barreras arquitectónicas, el Código Técnico de Edificación obliga ya a que cualquier centro comercial o cualquier edificio que contemple puestos de trabajo tiene que ser accesible y estar adaptado a personas con discapacidad. Es decir, que independientemente de lo que ha dicho el secretario general, sí, en el que yo discrepo de que no se pueda centrar en lo que es la accesibilidad universal, yo creo que deberían estar ya pensando en eso porque las leyes así lo obligan. Hay otras cosas que se obvian, ¿eh? Hay leyes, es que son circunstancias que hay que cumplir por ley y que de alguna manera también las administraciones deberían velar para que esas leyes se fueran cumpliendo.
Javier Font, muchísimas gracias.
A vosotros siempre, un fuerte abrazo y buen fin de semana.
Igual.
Esperemos que haga buen tiempo para todos.
Ojalá y por fin venga ya el verano, que entra mañana.
La lluvia ya. Eso es.
Hasta luego, adiós.
Y hasta luego, adiós.
Nuestro teléfono 91-512-8400, 91-512-8400.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
porque hay miles de personas que se esfuerzan para que el reciclaje funcione, recuerda, en el contenedor amarillo nunca deposites ropa, ni vidrio, ni cartón, ni orgánico. Solo envases de plástico, latas y bricks.
¡No rompas el esfuerzo de todos!
¡Separemos bien!
¡Reciclaremos mejor!
Ecoembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Pues novela apasionante y extensa la que tenemos hoy en nuestra biblioteca. En ella una mujer, Valentina, que decide enfrentarse sola a su destino en La Habana del siglo XIX. El sueño de las Antillas. Su autora, Carmen Santos.
Carmen Santos, que tenemos ahí ya, es de Valencia. Vivió parte de su infancia y adolescencia en Alemania antes de regresar aquí a nuestro país en el 74. Ha publicado ya 3 novelas, La vida en cuarto menguante, La cara oculta de la luna y Días de menta y canela, con gran éxito de crítica y lectores. Tenemos aquí ahora El sueño de las Antillas. Carmen Santos, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenas.
Bueno, una realidad social de entonces, a mediados del siglo XIX, muchos españoles que emigraban y imaginaban Cuba como una tierra prometida, algo así, pero la realidad era mucho más dura, ¿no, Carmen?
Sí, claro, los españoles pues iban a hacer fortuna, con la idea de hacer fortuna, cosa que conseguían pues muy pocos, no la mayoría de ellos. Y bueno, la gran mayoría pues iba en condiciones muy penosas, en las bodegas de los bergantines, y una vez llegaban allí tenían que salir adelante pues en todo lo que salía de trabajos. Uh-huh. Tiene que aquel sueño de los indianos, pues sí, había indianos, es decir, la gente que venía con dinero convertida en ricos, pero no era para todo el mundo, como suele pasar.
Uh-huh.
La vida allí pues era dura.
Sí, ¿cómo surgió la idea precisamente ambientarla en Cuba, esta historia? ¿Cómo nació el sueño de las Antillas?
Pues porque, bueno, pues de la fascinación que siento por Cuba desde siempre, desde que era una niña, no sé, una cosa de estas subconscientes que sientes fascinación por un lugar, y luego encontré, buscando información para otra cosa, para otra idea, encontré muchos datos sobre mediados del siglo XIX, que era cuando el auge del azúcar estaba en su mayor esplendor, había muchísima riqueza, por supuesto, concentrada en manos de la aristocracia del azúcar, y vivían de una forma, pues bueno, a todo tren, impresionante. Y luego había muchos contrastes sociales, bueno, pasaban del máximo esplendor a la miseria más absoluta, y también la situación política, que era muy interesante en los años 50 y 60 del siglo XIX, porque es cuando el movimiento por la independencia de Cuba estaba también, bueno, había muchísimas tensiones, intrigas políticas por abolir la esclavitud, y era un polvorín auténtico. Eso para un novelista, pues tienes ahí un material impresionante, ¿no? Era como un tesoro. Uh-huh. Y dije, pues aquí voy a ambientar una novela.
Uh-huh. Y has elegido precisamente una protagonista femenina, Valentina, que lucha contra viento y marea, contra todo, ¿no? Se le muere el marido en la travesía. La solución de su vida, tiene que optar, ahí hay un dilema, puede optar en volver otra vez al principio a España, aceptar una propuesta de matrimonio. ¿Y por qué opta? Porque es una solución sorprendente, lo comentábamos al principio del programa, Carmen.
Bueno, sorprendente. Ella es una niña, es una mujer muy joven del siglo XIX que, bueno, eran mucho más ingenuos que ahora, pienso. Hay mucha menos información. Ella es totalmente naíz, ingenua, y piensa que va a salir adelante por sus medios. Es muy orgullosa. Entonces, la proposición de matrimonio que le hace un compañero de travesía, bueno, ella piensa que es por lástima. Más adelante veremos si lo es o no. Y lo rechaza por orgullo. Y entonces acaba recalando mientras busca trabajo, que se da cuenta enseguida de que no va a encontrar trabajo de lo que era ella en España, que era criada o donde ella era persona de una marquesa, y enseguida se da cuenta de que no va a encontrar trabajo porque la clase alta, los ricos, tienen esclavos que hacen todo el trabajo doméstico, entonces nadie la va a contratar. Y bueno, se desmaya en la calle, la recogen unas damas y resulta que ella recala en un burdel. Y bueno, solución que decís sorprendente, pues acaba trabajando allí.
Sí.
Pero bueno, le ocurren muchas más cosas, ¿eh? Que eso es solamente el principio.
Esto solo es el principio.
Esto es el principio, lo que ocurren muchísimas cosas.
Ya te digo.
Y no solo malas, ¿eh? Que le ocurren tantas cosas buenas.
Sí,
que
sí.
No piense la gente que es una tragedia griega que ocurren muchas cosas.
Uh-huh. 742 páginas, bueno.
Dan para mucho.
¿Te inspiraste, Carmen, en algún referente histórico real? Porque creo que algún personaje, uh-huh, como ese en concreto el de Miguel Aldama, que era un gran hacendado, existió realmente, uh-huh, ¿no?
Sí, bueno, Miguel Aldama y sus amigos, compañeros de Movimiento Reformista, que eran los que eran hacendados, que querían, bueno, les hubiera gustado la independencia, participar en poder, por los puestos de poder estaban vetados a los criollos, pero ellos no querían la independencia por las armas porque tenían mucho que perder. Entonces era el movimiento reformista que intentaban negociar con el gobierno español para que les diera un poco de parte del pastel. Y sí que existió Miguel Aldama, Morales Lemus, Ricardo Farril, todos estos que menciono, sí que existieron. Uh-huh. Y bueno, Aldama tiene un papel en la novela, no protagonista, pero sí que aparece bastante.
Determinante.
Era un rico hacendado, sí. Era un rico hacendado, pues con mucho dinero. Era un señor, dicen que bastante abierto, liberal, no era tan cruel con los esclavos como los demás, según dicen. Uh-huh. Pero bueno, también era esclavista, quiero decir que, claro, era la economía de la época. Uh-huh. Y bueno, dicen que todo lo que tocaba se convertía en oro, aunque murió arruinado por una serie de razones. Pero bueno, que era un personaje también muy interesante para introducirlo, un personaje uh-huh. real que daba mucho juego.
¿Y tienes preferencia de alguna manera, Carmen, por los autores decimonónicos, los novelistas del XIX, quizá?
Sí, sí, para mí son los novelistas por antonomasia, vamos. Yo pienso que lo que estamos haciendo ahora, o estamos volviendo a hacer, es lo que hacían ellos. En realidad, bueno, adaptándolo a los nuevos tiempos, con nuevo ritmo, más rapidez, porque nos volvemos más impacientes, más queremos leer más deprisa, pero las historias que volvemos a contar son tipo decimonónico. Uh-huh. Y sí, tengo muchísima admiración por los autores del siglo XIX, pues por Alejandro Dumas, el padre sobre todo, y bueno, Stendhal, Balzac, Aldous, Tolstoy, uh-huh. Dickens sobre todo, bueno, haré muchos ahora así a bote pronto. Uh-huh. Y lo que quería era hacer como una historia de corte decimonónico, mi pequeño homenaje a los que considero los maestros, pero adaptándolo a los nuevos tiempos, porque uh-huh. el ritmo de ahora es diferente, tiene que ser más rápido. Uh-huh. Y menos descripciones, más ajustadas, porque no tenemos tanta paciencia.
Ahora ya lo queremos todo aquí y ahora, eso es cierto.
Sí, sí, bueno, yo también me incluyo, porque yo también cuando leo, pues también tenemos menos tiempo y queremos ir más deprisa, entonces pues eso era adaptándolo a los nuevos tiempos, pero la intención era un poco pequeño homenaje al siglo XIX.
Carmen Santos, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Encantada.
El sueño de las Antillas es el nombre, es el título de este libro que forma parte ya de nuestra biblioteca. Y la verdad es que nos ha sorprendido, ¿eh? Nos ha sorprendido que solo en el principio ya pasen toda esa cantidad de cosas. Así que, ¿qué nos sucederá en el resto de páginas, más de 700, de este sueño de las Antillas?